Vamos ahora hasta Benetúser, donde, como ya todo el mundo sabe, hace dos días se produjo un fatal accidente con el derrumbe de una escalera en un garaje en el que se estaban realizando labores de limpieza, que provocó la muerte de un trabajador y heridas graves a otro. Es un dolor añadido al que tenemos ya por las consecuencias dramáticas de las riadas que provocó La Habana, y no ha hecho más que ahondar también en la angustia que viven los vecinos de Benetúser, porque todos creen que se podía haber evitado. Tenemos al teléfono a Elena. Es una vecina de Benetúser que ha creado una asociación, una especie como de fundación para ayudar a sus convecinos y colaborar todos en la reconstrucción. Y nos va a contar cómo están viviendo esta circunstancia tan dolorosa añadida al dolor de La Habana. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Perdona rectificarte, pero realmente no ha sido a través de La Habana. Esto fue una riada. Realmente no ha llovido en...
Sí, sí, es verdad. La riada provocada por La Habana, tienes razón.
Perdona corregirte, pero esta hay que ser muy veraz en esta información, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Empiezo por el principio o por dónde empezamos?
No, te quiero preguntar, ¿qué ha pasado? ¿O qué creéis que ha podido pasar para que se produzca este accidente cuando llevamos tantos días, ¿no?, de revisión de edificios y de limpieza de diferentes edificaciones?
A mí no me queda ningún tipo de duda que se trata de negligencia. Negligencia a nivel, en todos los sentidos. Vamos a ver, nosotros aquí en España, iba a decir nosotros porque también me siento española, llevo muchos años aquí en España, nosotros hemos recibido la ayuda de varios países. Hemos recibido la propuesta de quedarse en el terreno hasta el final, hasta estar todo resuelto. Y para aceptar la ayuda ha costado muchísimo que viniesen al terreno a ayudarnos. Ha venido de Marruecos, de Portugal, han estado aquí franceses, han estado aquí italianos. Sí que han estado los primeros 15 días, 20 días, pero, a ver, hemos estado 10 días abandonados, después 20 días han estado aquí. Y no se ha quedado todo resuelto. Ahora surge la parte más difícil, la más dolorosa. Los edificios que están a punto de ruirse con muchas viviendas donde viven numerosas familias, sabemos cómo son las fincas unas encima de otras, es como un dominó, si cae una pieza, cae todo. Llevo desde aquí, desde el local donde yo he montado de forma improvisada una atención personalizada a las personas más afectadas, más vulnerables, psicológicamente, a través de otras fundaciones que nos ayudan y otras ONGs y otros grupos. También un grupo que se ha unido, que está muy importante, está muy respaldado, tanto por mí como ellos por mí, y viceversa. O sea que, vamos a ver, aquí hay algo que el pueblo está resolviendo por el gobierno y no entendemos por qué están, si no tienen capacidad, nosotros entendemos que no tengan capacidad para resolverlo rápido. Lo que no entendemos es por qué no hayan solicitado las ayudas de otro internacional, de otros países que desde el principio las han ofrecido. Eso no lo entendemos, es incomprensible y inadmisible, porque esto podía haberse evitado. Es muy doloroso estar todo el día, yo estoy, para que te hagas una idea, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana trabajando, duermo una media de 4 horas al día. No paran de pedirme ayuda psicológica, ayuda a los servicios sociales, ayuda laboral, porque mucha gente se ha quedado sin su trabajo, se ha quedado sin sus locales. Es una situación no solo de edificios, de estructuras, pero también una situación psicológica, una situación es tremenda. Estoy al pie del cañón, es tremendo. Un día he tenido que correr a la 1 de la mañana a casa de un usuario que venía a pedir atención para que no se suicidara. La gente no tiene ni idea de lo que está pasando aquí. Es tremendo. Se podría haber evitado. Los países siguen ofreciendo ayuda. Entendemos que no tengan capacidad en España para administrar toda esta tragedia. Se entiende, nosotros entendemos. Lo que no entendemos es por qué nos siguen rechazando la ayuda internacional, porque la hay, y hay ofertas de varios países para la reconstrucción de la zona cero. Eso es lo que no entendemos. Podría haberse evitado un montón de muertes, y están sucediendo. Algunas no aparecieron en las noticias, no sé, yo no me voy a referir a ellas, pero esto es muy difícil llevarlo todos los días. Se ve que acompañas a una persona y que al día siguiente se ha quitado la vida. Es muy duro, y estamos al pie del cañón, las personas particulares ayudando a las otras personas. No es justo que tenga que ser un particular, como es el caso de muchos compañeros que me están respaldando a nivel de alimentación, productos de higiene, etcétera, que tengo que pagar sus alquileres de naves para estar suministrando a las personas vulnerables. Esto es un trabajo, una labor que debía hacer el gobierno, no nosotros. Pero no es algo que no se puede entender, es inadmisible, es que esto no se puede aceptar.
Te quiero preguntar en particular por el estado de los edificios. Después de ver este accidente y ese derrumbe de la escalera, en general, las inspecciones que se están llevando a cabo están descubriendo que hay deficiencias en las edificaciones que todavía quedan con barro, con lodo.
Desde luego que sí. Vas por Benetúcer, por cualquier otro sitio, tú encuentras militares, tú encuentras bomberos. Ahora son más militares que bomberos. Encuentras quitando escombros. Aquí justo a 50 metros de mi local hay un local que tiene la persiana abierta, que tiene un socavón tremendo, que si un niño se mete ahí para adentro es un peligro. Hay estructuras que están completamente agrietadas. Estructuras que se ve que más día, menos día, se pueden caer inmediatamente. Encima de alguien. Puede causar una tragedia tremenda, sí que los hay.
¿Cuál es el sentir de los vecinos de esa edificación? Porque tengo entendido que has mantenido contacto con ellos y aparte del el enorme pesar, ¿no?, por el fallecimiento de ese trabajador, sienten inseguridad, ¿no? Tienen miedo.
Claro que sienten miedo y es normal que lo sientan. ¿Cómo no vas a sentir que algo de tu finca se haya caído? Por supuesto que lo tienen miedo. La gente se siente insegura y a nivel emocional más todavía. Si ha estado mal antes, imagínate ahora.
En general, ¿cómo se intenta gestionar estos episodios anímicos tan bajos que explicabas hace un momento, que incluso a más de uno le ha llevado a intentar quitarse la vida?
Sí, mira. Al principio llamamos a la Cruz Roja para solicitar ayuda psicológica. Nos dijeron que sí y nunca aparecieron. Le he hecho la solicitud unas seis a ocho veces. Y nos dijeron que si el gobierno no os mandaba, que era una organización que colaboraba con el gobierno, que no iban a venir. Y es muy triste escuchar eso, de que no has recibido un montón de millones para ayudar a los afectados de la Dana. No entendemos el por qué no reciben estas ayudas. La trabajadora social y los psicólogos de los servicios sociales llevan 3 meses sin casi apenas recibir a nada psicológicamente o laboralmente o para cualquier tipo de ayuda que se pueden gestionar. No entendemos este parón. La gente no quiere burocracias. La gente ya está demasiado afectada. Quieren llegar, recibir un abrazo y ser atendidos con cariño, con ternura y que todas sus necesidades sean atendidas de forma personalizada. Porque esto no es solo una persona. Hay cientos, miles de personas afectadas. Y no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Claro que las cosas son importantes, pero la prioridad nuestra son las personas, por supuesto.
Sin duda. Pues Elena, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Esperemos que consigamos ir creciendo, lógicamente, en esta reconstrucción y sobre todo en ese aspecto personal que tú destacas. En primer lugar, las personas,
exacto,
y después ya el resto de cosas. Gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo también. Gracias por todo.